Las 11 de la mañana, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Castilla y León dice que el protocolo provida de su gobierno respetará la ley y los derechos de los profesionales sanitarios. Iván Alonso.
Profesionales cuyo criterio se va a imponer en todo momento, según ha dicho Alfonso Fernández Mañueco. El protocolo reforzado de Castilla y León, que entra en vigor este lunes, contempla, entre otras medidas, la de reforzar la atención psicológica de las mujeres embarazadas o el ofrecimiento de realizar una ecografía en 4D para escuchar el latido del bebé. Mañueco ha insistido en que serán las mujeres las que decidan si quieren o no acogerse a esas nuevas medidas.
Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios.
La propuesta de reforma energética del gobierno pretende volver al modelo intervencionista de los años. Una vuelta al pasado que no va a servir para afrontar la crisis energética que padecemos. Lo ha dicho aquí en COPE el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz Oliva. La propuesta que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas pide limitar permanentemente el impacto del gas en la factura de la luz. Además, insiste en la necesidad de fijar un precio regulado para las centrales nucleares e hidráulicas, medidas que Sanz Oliva califica de electoralistas y populistas.
Todos los supuestos problemas de los que habla el gobierno en su diagnóstico en realidad pueden resolverse en el actual marco regulatorio en el que se desenvuelve el sector eléctrico europeo sin hacer grandes cambios. La clave es hacer una buena regulación desde los Estados miembros. ¿Cómo? Pues pensando en el interés general y no tanto en el impacto electoral.
Y en la guerra de Ucrania, Rusia ha vuelto a bombardear esta mañana infraestructuras críticas en Kiev. Es el sonido de los misiles que han caído sobre las 9:30 de la mañana en la capital ucraniana. Las autoridades civiles han pedido a los ciudadanos que permanezcan en los refugios. Además, Moscú también bombardea a estas horas Zaporilla y Kharkov.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y han hablado varios entrenadores. Los que juegan mañana la final de la Supercopa de España, Juan Bobadilla.
Mañana a las 8 de la tarde la final de la Supercopa de España desde Arabia Saudí entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Ha hablado Xavi Hernández en rueda de prensa desde allí, Elena Condis.
Obligación y hambre son las palabras más repetidas por Xavi. Reconoce que cambiaría llevarse un título a la buchaca porque hace demasiado que no ganan nada. Están todos disponibles. Xavi medita volver a los cuatro centrocampistas y colocar a Araujo de lateral derecho. Así va a arengar a sus jugadores para ganar su primer título.
Me cambiaría por uno de ellos, por uno de los, incluso de los que están en el banquillo, para salir unos minutos y participar. Cuando era niño lo pensaba, ¿no? De jugar finales contra el Madrid, que te vea todo el mundo jugar a fútbol. Para eso jugamos, para la gente, para uno mismo, para sentirse bien, para demostrar que estás a un nivel extraordinario, ¿no? Para sentirse importante, ¿no? Yo, vamos, lo veo como una oportunidad. Yo estoy hipermotivado mañana. Como entrenador es una pena porque en muchos momentos no depende de mí el tocar el balón, hacer un pase, un último pase, un gol.
También ha hablado Ancelotti desde allí, Miguel Ángel Díaz.
Dice que están todos disponibles menos Lucas Vázquez, que Benzema ha vuelto y que le ve mejor. Niega que sus jugadores tengan la barriga llena porque tienen una calidad mental alta, que la llave del partido no va a ser solo la intensidad, y no quiere presionarse ante la hipotética opción de ganar un sextete esta temporada.
Todos los títulos son importantes para este club, para nosotros. Los títulos dan confianza, dan motivación para seguir bien, para tener un buen ambiente. Hay muchas cosas que nos jugamos en este partido y lo intentaremos.
En fútbol, anoche comenzó la jornada 17 con el Celta de Vigo 1, Villarreal 1. La jornada continúa hoy a las 2 con el Valladolid, Rayo Vallecano, 4 y cuarto Girona, Sevilla, 6 y media Osasuna, Mallorca. Y para cerrar el día, el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora nos juntamos para las noticias y, si te parece, entre tanto continuamos aquí en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o presi nei giorni di festa.
Que cambia el tiempo, esa es la noticia meteorológica y por lo tanto nos interesa muchísimo a todo. Mañana va a ser, pero antes hay que felicitar a nuestro jefe de meteorología que emprende un proyecto bellísimo para vigilar el cambio climático. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, pues mira, sí, la Universidad de Alicante, en colaboración con la empresa de que gestiona el agua aquí en la propia ciudad, Aguas de Alicante, que pertenece a un gran grupo español, pero internacional, de gestión del agua, pues ha creado una cátedra de cambio climático y bueno, pues estaremos ahí trabajando para bueno, en primer lugar, conocer el estado de la cuestión, ¿no? Cómo está la situación y qué implicaciones puede tener en la futura planificación y gestión del agua, ¿no? Especialmente en el ámbito local, en las ciudades, que es donde, bueno, pues preocupa mucho que no nos pueda faltar el agua, ¿no? En los próximos años y décadas, por este motivo. Bueno, pues ahí estaremos un poquito trabajando, sí.
Claro, Jorge Olcina va a dirigir la Cátedra del Cambio Climático que se incorpora al campus de San Vicente, y para nosotros es una excelente noticia porque sin duda el trabajo va a ser eficaz, entre otras cosas gracias al impulso de Olcina. Eso es así. Por cierto que el tema del cambio climático preocupa y muchísimo y cada vez más, y en ese sentido pues vamos a tener información de primera mano, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Se ha convertido en lo que yo llamo un gran eje de actividad, de políticas incluso. Y lo importante en esto, Cristina, yo siempre lo digo, es dar un mensaje sensato, un mensaje realista de lo que está pasando, no ir a los extremos, a los extremismos, al catastrofismo que a veces rodea mucho las noticias sobre todo esto, y especialmente aportar soluciones, ¿no? Yo creo que es lo importante. Desde un centro universitario, lo que podemos hacer es reflexionar, es investigar y aportar soluciones para la sociedad, ¿no? Para que el impacto que pueda producirse de este proceso pues sea el menor posible.
Fíjate que justamente por eso te quería yo preguntar por otra cuestión. El miércoles llegan a manifestarse a Madrid frente al Ministerio de Cambio Ecológico los regantes de Alicante, de Murcia y de Almería, muy preocupados porque el Ministerio ha anunciado que va a recortar el trasvase Tajo Segura, que para que el Tajo recupere su caudal pues van a derivar menos agua. Pero claro, argumentan los regantes que justo en este momento eso va a costar 15.000 empleos y va a reducir la producción agrícola a la mitad, que es lo último que nos interesaría teniendo en cuenta el precio de los alimentos. ¿Cómo ves tú este conflicto que esta semana va a ser tan sonado?
Pues mira, ahí hay una cuestión de fondo, que es una cuestión climática. Es verdad que la cabecera del Tajo pues cada vez está recibiendo menos agua, pues está lloviendo menos, se nota mucho en esa parte de la cordillera ibérica, y es verdad que los aportes van siendo menores, ¿no? A esto se une la parte política, ¿no? Que es lo que nunca tendría que estar entrar en la planificación y en la gestión del agua, ¿no? Hay que pensar en un plan B para ese trasvase, que de momento es insustituible, como se decía, y el problema es que llevábamos años, ¿no? Desde diferentes sectores, organismos de investigación, de técnica, señalando la necesidad pues de ir pensando y reflexionando sobre el futuro de ese trasvase de manera sensata, de manera tranquila, informando en todo momento y con un diálogo constante entre las partes implicadas para evitar esta cuestión, ¿no? Cuando eso no se produce, claro, surge el conflicto, porque de la noche a la mañana a aprobar una medida pues va a tener esos efectos que tú decías, va a ser a corto plazo contraproducente, siendo el largo plazo el que nos hace pues reflexionar de manera pues muy concienzuda sobre el futuro de ese trasvase, ¿no? Que, como digo, de momento es irrenunciable, no hay caudal que lo pueda sustituir, y si lo hay, pues no se han arbitrado las medidas necesarias para que ese caudal pueda llegar a la agricultura en una cantidad y calidad y con un precio, sobre todo, abordable por esta agricultura, que es verdad que es una de las más florecientes que hay en España y en Europa. Pero hay que dialogar y hay que trabajar mucho con los colectivos implicados. Yo he echado en falta esa parte, y claro, ha surgido el conflicto, porque ahora hay que aprobar unos planes, pueden incorporar unas medidas que van a estar vigentes durante los próximos años, y claro, pues en estas condiciones todo se tendría que haber hecho con mucha más pausa y reflexión,
¿no? Claro, es que si tienes que hacer un cambio en el sector agrícola, tienes que hacerlo a medio plazo, no puedes hacerlo en una sola temporada. Y si tienes que hacer un cambio ecológico, tendrás que hacerlo a medio plazo. Verdaderamente es una torpeza extraordinaria llegar aquí a descubrir América con el gobierno y dejar 15.000 empleos inactivos.
Sí, es verdad, y bueno, pues todo lo que implica de comercialización, de exportación. Sí, la verdad es que, ya digo, se venía diciendo desde hace tiempo que estando ese telón de fondo, ¿no?, del cambio climático, digamos, perjudicando el futuro de ese trasvase, lo que había que haber hecho es reflexionar desde hace tiempo, ¿no? Y no ahora, que en las próximas semanas pues se van a tener que aprobar unos planes, ya digo, que van a tener consecuencias durante los próximos años, y no se puede hacer así. Es decir, hay que dialogar, hay que pactar, hay que aportar soluciones económicas para un sector, el de agricultura, que es fundamental también para el cambio climático, ¿no? Porque todo lo verde es una zona de captación de CO2, y bueno, pues en ese sentido pues hay que respetarlo y hay que valorarlo, claro.
No, es que no se puede llegar al gobierno pensando que has descubierto América y que todos los demás son tontos. Es que esto en todos los sectores está estallando. Bueno, Jorge Olcina, cuéntanos, porque por lo visto se produce un cambio a partir del domingo en la meteorología.
Sí, mira, hoy estamos en uno de esos días que llamamos de transición. Empieza a entrar un frente por Galicia, está dejando lluvias, lo va a seguir haciendo durante todo el día. En el resto hemos tenido nieblas en el interior, en valles fluviales, pero en general es una jornada que hoy va a ser sábado tranquila, soleada. Allá donde levanten las nieblas, pues se va a ver el sol. En la zona sur mediterráneo, pues ya se está viendo ese sol. El ambiente es fresco, pero ya digo, conforme avance esta jornada de sábado, las temperaturas van a ir subiendo, porque, bueno, estamos ante condiciones que llamamos de anticiclón. A partir de mañana la cosa cambia. Ese frente viene acompañado de una masa de aire fría que lo va empujando. Mañana barrerá prácticamente toda la península ibérica. Llegará incluso a últimas horas de la noche y madrugada del lunes a Baleares. Como la masa es fría, van a empezar a nevar en la montaña. De momento la cota de nieve pues estará en torno a 900.000 metros, con lo cual, bueno, pues va a ser una primera oleada de nevadas entre el domingo y el lunes en todo el norte peninsular. Pero el cambio importante, Cristina, vendrá a partir del miércoles. El miércoles, entre el miércoles y el fin de semana próximo, el domingo próximo, sí que como segunda fase de esta primera oleada invernal, ¿no? No podemos hablar de ola de frío, pero sí de unos días en los que vamos a notar en qué estación estamos, ¿no? A partir del miércoles sí que bajan de manera considerable las temperaturas, va a nevar a cotas bajas, estamos hablando de 500, 600 metros, con lo cual, pues muchas localidades de la meseta norte, por supuesto Cantábrico, Pirineos, de la parte más alta del Ebro, pues van a ver la nieve, y bueno, pues se va a escapar también en las montañas, en las cotas altas de la montaña mediterránea, Sierra Nevada, por supuesto. Esto ya digo, entre el miércoles y el domingo, con tres días principales que serán miércoles, jueves y viernes, es cuando más vamos a notar el impacto de esta llegada de una masa de aire que viene muy fría, viene prácticamente del océano glacial ártico, es lo que se ha llamado el vórtice, bueno, pues es un típico temporal de frío y nieve invernal que hasta ahora no habíamos tenido, y bueno, pues este mes de enero del 23 nos lo trae, ¿no? Es simplemente es eso, pues precaución en la carretera, abrigarse, porque especialmente en la mitad norte peninsular el frío pues va a ser intensa, y sobre todo la nieve, la lluvia, el viento que viene acompañado con esta borrasca, este frente, bueno, pues lo vamos a ir notando ya desde el domingo, lunes, y como digo, especialmente miércoles, jueves, viernes, días un poquito complicados por la llegada de esas nevadas.
Bueno, pues vamos a ver, porque viene bien este frío, es necesaria esa nieve. De hecho, mañana vamos a examinar con Diego González la situación de las estaciones de esquí, que es muy pobre y que incluso ha obligado al cierre de muchas de ellas. A ver si mejora la perspectiva. Querido Olcina, enhorabuena por ese nombramiento y seguiremos muy atentos al cambio climático.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y esta mañana, escuchando a Antonio Herraiz en el fin de semana, en la mañana del fin de semana, sobresaltaba el recordatorio de la noticia de que el asesino y descuartizador de una mujer enterrada en Lanzarote sale a la calle porque no ha sido juzgado. Han sido 4 años en la cárcel de este señor y escuchábamos a su abogada quejarse.
Estamos hablando de matar a su mujer, de asarla a la barbacoa, descuartizarla, distribuir y tirar todo esto. O sea, estamos hablando de profanación de cadáver. O sea, estamos hablando de algo tremendamente grave, y ellos lo que les asombra es que las medidas que se le hayan puesto sea solamente comparecer a puz acta una vez a la semana, los lunes. El riesgo de fuga es altísimo, por mucho que le quiten el pasaporte.
La abogada de esta mujer y de su familia, más bien, ¿no? Qué lástima. Nacho Abad es nuestro criminólogo. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Es una cosa sorprendente, ¿verdad?
Bueno, yo tiraría para arriba. El Ministerio de Justicia ni pone los jueces suficientes, ni cuida la justicia, ni invierte dinero en la justicia. Y claro, la justicia en realidad nos afecta a todos. Es algo importantísimo. Mira, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que han pasado en estos 4 años varios jueces instructores y varios abogados defensores. El procedimiento se ha ido ralentizando. Ya estaba terminado el primer año, ya se terminó. El máximo que puede estar una persona en prisión provisional son 4 años, 2 años prorrogables por otros 2. En el primer año, insisto, terminó toda la instrucción, casi terminó la investigación, se le detuvo, estaban las pruebas, y después se ralentizó, y han pasado los 4 años y este hombre ya ha salido, está en libertad.
Claro, en realidad lo que me extraña no es que salga, porque es que es increíble que una persona esté 4 años sin juzgar, estando ya la instrucción terminada. Lo que es alucinante es que la justicia efectivamente tenga tan pocos medios.
No, es que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza el retraso que lleva la justicia, el tiempo que tardas en conseguir una sentencia de un juez. Es que es una barbaridad. Nos gastamos el dinero, o mejor dicho, el gobierno se gasta el dinero en otras cosas que a lo mejor son menos importantes, pero en justicia hace falta dinero. Hace falta dinero y una modernización, una inyección de dinero para modernizar la justicia y para agilizarla. Pero bueno, claro, esto pasa, si es noticia un día o dos. Si este hombre vuelve a matar a otra mujer, pues volverá a ser noticia. Si no ha matado a ninguna mujer y se le condena, pues nos olvidaremos. Lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha mandado un equipo, o va a mandar un equipo el lunes a investigar qué ha pasado en ese juzgado y por qué ha habido tantos retrasos. Pero hasta donde yo sé, yo es que no veo a muchos jueces sancionados, también te lo digo, Cristina.
Yo creo que están superados por los acontecimientos, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Griñán, que ahora no entra en la cárcel porque tiene un cáncer de próstata que hay que irradiar? Bueno, el problema es que es muy anciano y que es que hablamos de sucesos de finales del año, de los años 2000, ¿no? Que habían sido juzgados, que se han prorrogado 22 años, sucesos gravísimos de dilapidación de dinero público por encima de 600 millones de euros, y ahora te encuentras con un anciano que tiene un cáncer de próstata y que hay que irradiarlo y no entra en la cárcel. Claro, menos cuidado tuvieron cuando Zaplana tuvo leucemia, que le metieron en la cárcel y no tuvieron piedad. Sí, pero bueno, ¿qué interpreta la gente? Pues que al final determinadas personas no van a prisión, ¿eh? Y es que tenemos ahí descuidada la justicia. Bueno, vamos a hablar de este asunto del hecho de que en España los asesinos empiezan a hacer costumbre el descuartizar a las víctimas. Esto era algo muy excepcional antaño, que ahora sube una y otra vez a los titulares. ¿Me vas a permitir que salude también a José Miguel Gaona? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te acabo de escuchar justamente el caso de Griñán. Nada, una pequeña nota al margen. Solamente prácticamente en el año pasado hubo miles y miles de presos que recibieron atención médica fuera de la cárcel, y en cuanto a radioterapia, quimioterapia, centenares de ellos, con cánceres más graves. Nada, con esto no quiero decir que este hombre tenga que entrar en la cárcel necesariamente, pero vamos, que no es la excepción,
Estando contigo, yo quiero poner otro ejemplo. Mirad, el ladrón del Códice Calistino ingresó en prisión, tuvo un ictus, pasó demasiado tiempo hasta que le atendieron del ictus y se quedó casi sin habla y sin movilidad. No puede sostenerse en pie, se pasa el día tumbado, menos un par de horas que le atan a una silla para que esté sentado, porque claro, se cae él solo, le tienen que dar de comer. Es una persona completamente dependiente. ¿Sabes lo que hizo el juez de vigilancia penitenciaria? Después de tener el ictus, a prisión otra vez. Y lo tuvo en prisión sin poder andar, sin poder comunicarse, lo tuvo en prisión hasta que la Audiencia Provincial puso algo de coherencia, y tenía dos presos de apoyo permanentes durante tres turnos, 8 horas al día, como si fuesen trabajadores, 8x3, 24. Una barbaridad, Cristina, una barbaridad. Entonces, claro, uno se pregunta, y yo entiendo que la sociedad se pregunta, ¿la justicia es igual para todos o no
pues
es
no,
igual para todos?
No, es evidente que no, que se lo digan a Taplana.
Efectivamente, hay ciudadanos de primera y de segunda, y a propósito, ver el documental de 3 capítulos que justamente ha producido Nacho Abad en Televisión Española, porque es para partirse realmente con lo que sucedió, los detalles del Códice Calistino.
Interesantísimo suceso.
Como Cristina, como no lo veas, vamos a reñir tú y yo. No,
es buenísimo, de verdad.
Tomo
buenísimo.
Nota, porque además lo ha tuiteado hoy Gaona con mucha inteligencia, y muchos que lo hemos demorado, vamos a verlo. Tomo nota, sí. Bueno, vamos a hablar de esto de los descuartizamientos, porque a mí me tiene espeluznada que ahora les dé por trocear los cadáveres.
Mira, vamos a hablar de Natalia, una mujer que apareció el domingo pasado, hace menos de una semana, en Marbella, flotando en el mar, sin cabeza, sin manos. Y yo le he querido dar personalidad. He hablado con Víctor, 26 años, su hijo, vive en Colombia. Le he querido dar personalidad y que empezase hablando de su madre. Escuchad.
Mi mamá era una mujer muy trabajadora, era de súper religiosa, testigo de Jehová, creyente. Y pues yo era el con el que más me comunicaba, pues éramos los que más hablábamos, porque era mi mejor amiga, era con las que más confianza y pues...
Así que era una mujer muy cristiana. Lo digo porque le han dicho que era una mula, que si estaba vinculada a narcotráfico, nada que ver. Era enfermera, trabajaba con personas mayores, cuidándoles, llevaba 5 años en España, trabajando y mandando dinero para que él pudiese estudiar y se pudiese graduar. De hecho, él ha terminado la carrera gracias al esfuerzo de su madre como enfermera en España. Sigo. ¿Cómo conoce a su presunto asesino? Alucina, Cristina, lo conoce tirando la basura.
No, pues eso fue como que la peor desgracia. La conoció, pues como que solo duraron 4 meses conociéndose, porque no fue marido, no fue ni el esposo, no vivieron juntos, ni se hicieron promesa, ni mucho menos fueron novios. Fueron una cita, empezaron a salir. Cuando me comentó que empezó a salir con ese man, fue una vez que iba sacando la basura o no sé cómo fue que la encontró, pero se lo encontró así en el camino. Él le habló unas palabras, curiosamente le habló de Dios. Habló cosas de Dios, y pues mi mamá por ese lado, pues como que, porque ella me decía que buscaba personas que eran temerosas de Dios, ¿no? Entonces ella me decía que si llegaba alguien o empezaba a salir con alguien, era alguien creyente en Dios y todo el tema, y hasta donde me contaba era una persona que creía en Dios, que le hablaba de Dios. Así que
fíjate qué perversión.
Absoluta, ¿eh?
Qué malo.
La aborda tirando la basura y se le pone a hablar de Dios. Y la conquista. Y hasta el punto que la conquista, que Natalia le hace una videollamada al hijo, porque hablaba constantemente con él, y le presenta al novio. Mirad.
Porque, sí, por videollamada, porque mi mamá me lo presentó. Mi mamá siempre ha manejado el formalismo. Mi mamá nunca sale con alguien así, al menos que los hijos sepamos, y hasta en cierta forma nos pida el permiso, el consentimiento. Y yo le dije, pues mami, salga, pues divierta, porque ella es una mujer que se dedica solo a su trabajo, conozca. Imagínate, en 4 meses se volvió eso un caos.
un poco antiguo esto de pedir permiso a los hijos para poder salir con alguien, pero bueno, estábamos hablando en directo con Colombia. ¿Y qué le decía el presunto asesino al hijo? ¿Y qué le decía el hijo al presunto asesino en esas videollamadas? Mira.
Sí, pues un poco de basofia, porque ahora uno ya sabe que mentiras todo, y que era solo tenía careta en la cara y mostraba quién no era. Que obvio, sí, mostraba que estaba enamorado, que supuestamente iba a cuidar a mi mamá, que decía hasta bobadas, que cómo nos veríamos con un hijo cuando mi mamá obviamente no puede tener hijos. Pendejadas.
Decía pendejadas, hasta que empezó a notar, un clásico, que el hombre era posesivo. Mira.
Ella me comentó que el man ya, pues a los meses, al tiempo, empezó a volverse posesivo. Como mi mamá era una mujer bonita, mona, y ella pues me empezó a comentar que el man está empezando a tener comportamientos posesivos, celoso, porque pues mi mamá, como recién estaba saliendo, mi mamá la llama, pues de todos lados. Entonces ya mi mamá me comentó una situación donde el man, de escuchar una llamada de otro hombre, casi le pega, y entonces de ahí ya empezó a alejarse del man. El man empezó a insistir, a perseguirla, hasta un día que ya la agredió. No sé si era la segunda vez que la agredía o ya había pasado otras ocasiones, pero al punto que me comentó que casi le parte el tabique.
Le parte el tabique, ella presenta una denuncia, está asustadísima, le condenan a una pena de 9 meses de prisión, pero queda suspendida, le ponen una orden de alejamiento el día 21, y claro, él seguía acosando a Natalia, este le llama el man, el hombre, Leonel, el presunto asesino, seguía acosando a Natalia y ella tenía miedo, mira.
Mi mamá sí mostraba que estaba asustada con ese señor, porque mi mamá previamente me había mandado foto del man y foto del DNI de él por si las moscas. Además me dijo que estuviera muy pendiente pues para que lo tuviera ahí por si algo, y en caso de que también pues como también como que tenía familia en Cali Valle.
Eso les asustaba, entonces, Cristina, les asustaba porque la mujer tenía miedo y le mandó la foto del DNI, le mandó su nombre, le mandó todo y le dijo, oye, ten cuidado que al lado donde vivís tiene familia y a lo mejor pueden cargar a estos que os ataquen a vosotros por haber denunciado. En todas estas, al final él se entera que la ha matado y la ha descuartizado, y cuando le confirman que es el ADN se viene abajo.
Sí, eso es lo que me partió el alma, porque a pesar que no había salido el ADN, que era lo que me tenía con esperanza, ese malparido salió con eso, que creyó con derecho de quitarle la vida a mi madre.
Se creyó con el derecho de quitarle la vida a la madre. ¿Y sabes por qué lo hizo? La principal hipótesis fue que durante los 4 meses de relación que mantuvieron, ella le prestó a él 700 euros y cuando rompieron, a pesar de que le tenía miedo, le pidió el dinero de vuelta. Lo cuenta el hijo.
Aparte, hasta donde tengo entendido, ese man como que mi mamá le había prestado como que 700 euros también. Entonces no sé qué habrá sido que influenciara eso, o si fue que la mató y ya después se asustó y quiso hacer semejante atroz. No sé, eso es lo que criminalística pues dirá, ¿no? Que cómo fue el homicidio, cómo fue el asesinato de mi madre.
Porque este hombre ha confesó en la playa que la había matado, según confiesa él, que vete a saber si es verdad la confesión o no, sale de misa ella, la coge, la monta en una furgoneta, él y un amigo, van a la playa, pues en la playa el amigo les deja, el amigo espera, los otros se dan un paseo y la mata. Y con un cúter, luego en la playa, le quita la cabeza y le quita las manos. Y le raja la tripa de arriba.
¿En la playa hace eso? Sí.
Bueno, según él, yo no me lo creo, Cristina, no me creo nada. Porque claro, a la vista de todo el mundo, pleno día, 12 de la mañana, porque se le pierde la pista a las 12 de la mañana, y luego le abren canal en toda la zona del tórax para que se hundiese el cuerpo y saliesen por ahí todos los gases.
Eso me da la impresión, fíjate, Nacho, que quizá este individuo tenía experiencias previas, porque además, si se analiza el cadáver, lo poco que se puede ver en los vídeos, etcétera, se aprecia que los cortes son tremendamente limpios, tremendamente profesionales, y hay detalles como el que acabas de contar que no son banales,
pero con un cúter, Gaona, él dice que lo hace con un
raro. No, bueno, vamos a ver, se podría con algún cúter que otro, un cúter se rompería, pero están cortadas perfectamente, no quiero tampoco entrar en demasiados detalles, pero en las articulaciones, etcétera, con una, me atrevo a decir, casi profesionalidad que me hace pensar que este hombre, a ver qué es lo que hacía en su Colombia natal. Recordemos que en Colombia están las casas de pique, que justamente se dedican al descuartizamiento de las víctimas para hacerlas desaparecer.
Claro, y es que ahí hay detalles, como efectivamente yo desconocía que abrir el tórax permite que el cuerpo se hunda. Yo eso no lo sabía, bueno, José Miguel.
Pero no es muy profesional.
Es muy.
No se acaba hundiendo, pero bueno, favorece evidentemente que no exista una acumulación de gases en el vientre.
Eso sí, lo que pasa es que ahí tendría que haberlo lastrado, parece que estamos dando ideas, por
claro,
Dios.
Claro.
Pero lo importante de esto es que al final, a través de, fíjate que es un comportamiento cuestionable, hay quien graba el vídeo chocando, el cuerpo chocando con las rocas y el mar, lo sube a redes y a través de las redes la familia identifica que es ella por una mancha en la piel y por una lesión que tenía en el tobillo, y llaman inmediatamente a la policía y le dicen: oiga, policía, que es mi madre, Natalia, la que está en el vídeo de Marbella. Y le dicen: ¿pero cómo lo sabes? Lo describe, se confirma, y le dicen: y creemos que el asesino es Leonel. ¿Cómo no lo van a saber si con todo lo que habéis escuchado del hijo, que le había mandado la foto y todo? Y le manda la foto, le manda la dirección a la policía, y la policía le detiene inmediatamente. Claro, le detienen por quebrantamiento de orden de alejamiento, que tenía una en vigor y habían denunciado que la había roto. Pero claro, con el paso de las horas la policía va investigando, consigue evidencias más que suficientes, le aprieta y al final el tío confiesa, y tenemos un nuevo descuartizador en España, y encima el dolor enorme de la familia de haber perdido a su madre y de que en todos los medios de comunicación apareciese como que estaba vinculada al narcotráfico cuando era una mujer creyente, devota, trabajadora. Claro, eso les ha hecho un daño enorme, Cristina.
Claro, claro. Sí, de hecho, cuando apareció el cuerpo flotando a principio de semana, todos pensamos que era algo de una mafia, o de narcotráfico o de trato de mujeres, ¿no? Porque en su momento la mafia rusa solía cortarle las manos y la cabeza a las víctimas para que no fuesen reconocibles. Y fíjate, al final es un caso de otro asesinato de violencia de género.
Violencia machista.
Y otra vez esta técnica de descuartizar a la víctima que acabamos de mencionar también en el caso de Lanzarote.
Y que se lo mire el gobierno, ¿eh? Que 8 mujeres murieron por violencia machista en diciembre y llevamos 5 en lo que llevamos de enero. 5.
Y luego encima 181 agresores con condenas rebajadas y 18 que han salido a la calle, por mucho que se ría la secretaria de Estado Ángela Rodríguez. Tremendo,
bueno,
¿eh?
Y por poner ya el final, hay tribunales que están preguntando a la fiscalía: oiga, el tema de malversación de este caso pública que hay, ¿sigue usted acusando o no sigue acusando? Porque como el delito ha cambiado, con lo cual, que se lo miren, ¿eh?
Que se lo miren, efectivamente. Gracias, Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Beso a Ana.
Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a la tertulia de chicos. ¿Y cuál es el asunto esta semana? Bueno, pues el asunto de esta semana y del que todo el mundo habla es la canción de Shakira por su separación con Piqué, el tema de la venganza en la sociedad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, súmate al deporte.
¡Tan tranquilos!
Súmate a la diversión. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh?
Este sábado, Real Sociedad Athletic Club.
¡Pide mano! ¡Pide penalti!
Y el domingo, Almería Atlético de Madrid.
¡Fantástico!
Y la final de la Supercopa de España. Un clásico. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Cumplido esto? ¿Algo que decir?
Scaloni también se suma siempre a Tiempo de Juego.
Lo escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
13 se vuelca con la programación especial tras el fallecimiento de Benedicto XVI. Más de 1.700.000 personas conectan para recordar la figura de Benedicto XVI y compartir con la audiencia un acontecimiento histórico. Un mes más, 13 continúa con su tendencia al alza, mejorando el resultado del mes anterior. 13. Nuestro compromiso eres tú.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los mejores tomates, los de mi huerto. El mejor pan, el que me hago yo en casa. La mejor electricidad, la que me dan las placas solares de Solideo. Hazte autoconsumidor y genera tu propia energía con Solideo. Placas solares, baterías y aerotermia. Solideo.es. Es que no hay otra.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Ahora, el comienzo del año, es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo.
¿Subida de sueldo o cambio de categoría? Rotundamente sí, y subrayo, sobre todo cuanto antes. Mirad, son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La venganza es sin duda el tema de la semana. ¿Quién no ha comentado la canción que ha sacado Shakira a partir de su separación de Piqué y explicando que, bueno, él se había comportado mal, que la ha dejado solo con los hijos y con las deudas de Hacienda y que es un sinvergüenza que se ha ido con una chica de 22 años? El tema ha cundido como la pólvora. No es la primera vez que las canciones hablan de despecho, pero coincide con otros asuntos que van en la misma dirección. Por ejemplo, esa venganza del príncipe Harry de Inglaterra contra su familia en Gran Bretaña en nombre de su despechada esposa Meghan Markle, o asuntos como por ejemplo el de en su momento Tamara poniendo en solfa a su novio, que le había puesto los cuernos, que se comportó como un sinvergüenza, o la la propia Ágata Ruiz de la Prada, que sigue clamando contra Pedro J. Ramírez. Es el asunto de la venganza, el plato que se sirve frío. Y sobre ese asunto queríamos hablar con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde comienzo de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado y sin venganza, sin venganza. Lo digo con toda tranquilidad, sinceramente y sin ningún ánimo de nada.
Oye, José Manuel, ¿has encontrado ya tu Casio o no? Porque se ha puesto súper de moda. Yo estoy vuelto revolviendo la casa entera.
Estoy en ello. Rolex. Porque tenía uno de la juventud y ahí estoy.
Rolex no tenemos, pero Casio, alguno tiene que estar por ahí abandonado.
Bueno, con los relojes, para los oyentes que no están al tanto, Shakira desprecia a Piqué, a su exesposo, y viene a compararse con su nueva novia de 22 años. Dice que ella, con 40 y tantos, vale por dos de 22, y que lo que ha hecho él es cambiar un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio. Pero este aquí, que él no se ha quedado corto y acaba de comparecer en público, por razones profesionales del fútbol, con un Casio. Y de hecho yo creo que está empezando a hacer campaña publicitaria de esta marca de relojes.
Exactamente, y empezamos con lo primero, y es qué triste todo esto, porque estamos hablando de la comercialización de la intimidad. ¿Cuánto de esto tiene de postura y cuánto de esto tiene de realidad? Así que habría que plantearse, sobre todo, por ejemplo, antes hablabas lo de Tamara, a mí eso me sonó un poquito forzado, la verdad. Y a lo mejor detrás lo que hay es un excelente, increíble negocio.
Claro, aquí se mezclan dos cosas, ¿no? Por un lado, el adulterio y la reacción de una señora o un señor, y por otro, el hecho de que estos personajes famosos están acostumbrados a exponer su vida pública en los papeles y en las ondas, ¿no, Gaona?
Sí, bueno, ya trabajamos, siempre andamos con temas de televisión y todo esto, y de refilón, porque evidentemente no es lo mío, pues me cruzo con este tipo de personajes a veces en los platós y tal. Y hay algo, fíjate, que siempre me ha llamado la atención, y es que he creído lo más íntimo de mí que hay muchos de estos personajes que llega un momento que ya no saben distinguir qué parte es la realidad, qué parte es la pública, y hasta dónde, por ejemplo, cuando van a poner, con perdón de la expresión, a parir, a caer del burro a una expareja, es una cuestión más bien televisiva, en el cual evidentemente hay unos emolumentos económicos, y cuál es realmente otra parte que pertenece a esa supuesta venganza, o a la mezcla de ambas cosas, ¿no? Pero estamos viendo que a Shakira, entre paréntesis, no le está yendo nada mal, porque se ha convertido en el vídeo, en la canción más descargada de toda la historia, me estoy refiriendo del mundo latino, y se ha forrado. Lleva no sé cuántos millones y millones y millones de euros.
Y hay una cuestión también. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y me encanta esa apreciación que acabas de hacer con el tema de la confusión y fusión entre la realidad y lo que me invento o lo que la pose, pero después vámonos a la realidad. Esta familia, esta pareja, por ejemplo, hablando de Shakira y Piqué, estos tienen hijos. ¿Estos han pensado que pueden estar los niños en el cole y venir y decirle un amiguito, hay que ver lo que está haciendo tu madre, la canción de tu madre, o tener que escucharla, o hacerte que te hagan un pasillo por el cole cantándote la canción, o lo que has hecho tu padre, etcétera, etcétera? Aquí parece que eso no es un secundario, ¿no? O, por ejemplo, conocer a Vargas Llosa, que antes lo conocíamos por el Nobel, ¿no? Y por su obra, y ahora podemos llamarlo el potro de Arequipa, ¿no? Por lo que ha planteado, ¿no? Él mismo lo ha dicho, vamos a ver.
¿Podrías entrar en detalles, por favor?
Pues sí, ha dicho que fue un enamoramiento de pichula. Es decir, vamos, a mí en mi entorno ya le conocemos como el pichula de bocao.
Sí, ha dicho que su relación con...
Después de
dejarlo con ella, ha dicho que era una relación solo de pichula. O sea, solamente un calentón sexual.
En Sudamérica ese nombre es atribuible, evidentemente, una manera de llamar al órgano sexual masculino de una manera zafia.
Pues Vargas Llosa ahora ya la podemos conocer por eso, por el potro de Arequipa, que es, yo lo propongo así, que es una cuestión. Aparte de que el príncipe Harry, nos hemos enterado que a mí lo que más me interesa de su libro es que en un momento dado su pichula se convirtió en un calipo.
Vale. ¿Pero por qué? ¿En la relación?
Porque se le congeló en unas actividades. Estaba haciendo unas prácticas, no sé qué. Sí.
Estaba haciendo unas prácticas.
Se le congeló, al parecer, lo que está planteando. Sí, se le convirtió en un polo flash. Pues bueno, pues... Vale, pues
sí,
estupendo.
Sí, realmente fíjate que probablemente la discusión no es tanto venganza o no venganza, cuanto esta otra cosa tan interesante de vivir en la galería, ¿no? Quiero decir
que
son gente que desde pequeños o desde jóvenes, ¿no?, en la medida en que se trata de una carrera laboral, en el caso de Shakira, están tan habituados a vivir en lo público que realmente están familiarizados con ello. Claro, dicen, no, es que Shakira no ha pensado en sus hijos. Bueno, tampoco pensó en sus hijos el marido cuando se fue con la otra o con las otras, porque creo que llevaba una ristra de mujeres a lo largo del matrimonio increíble, y claro, continuamente eso salía en el papel cuché. Todo el mundo sabía, y ella estaba en boca de todo el mundo, él estaba en boca de todo el mundo, que él adulteraba. Entonces, realmente, a la desgracia de los niños, la canción de la madre añade, pero añade poco, porque ya vivían en los papeles.
Sí, no estamos hablando, si aquí no hay ninguno que se salve, indudablemente, pero ninguno tampoco ha pensado en proteger a esos niños, porque vamos a ver, venganza, ¿qué es la venganza? Pues francamente, aparte de la comercialización, está provocado por la ira, por la humillación, y es un intento de buscar compensar algo, de devolver lo recibido, que eso jamás va a ocurrir, jamás va a ocurrir. Cuando está por el otro lado, lo contrario sería, lo sano sería el perdón, la superación, eso sí que sería la salud, pero al final de cuentas estamos hablando de un eterno, ¿no? Podemos irnos a Homero, y cuando Aquiles intenta vengar a Patroclo matando a Héctor, o cuando Ahab quiere matar a Moby Dick porque le arrancó la pierna en un momento dado. Bueno, es un eterno humano, pero realmente ahora llevado a la pura exposición, incluso a la comercialización, como comentábamos.
Oye, ¿y sabes lo que lleva además muchas veces esta dinámica enloquecida? No solamente ya en los personajes públicos, sino también una llamada de atención a nuestros oyentes. En ocasiones podemos llegar a victimizarnos. Es decir, esta venganza pasa muchas veces por exponer públicamente todo este tipo de problemas, como por ejemplo está haciendo Shakira, bien, y a presentarse como una víctima de los acontecimientos. El problema es que con el tiempo uno se puede llegar a encasillar, es decir, esas ganancias psicológicas de que la gente te considere una víctima y tenga pena de ti y te arrope, etcétera, etcétera, se puede prolongar en el tiempo hasta el punto de que al final tú te consideras una víctima de manera eterna y no llegas a superar el momento.
Y efectivamente, y además eso tiene un efecto rebote, y es que eso no dura siempre, es decir, la gente al final termina cansándose de esa imagen de víctima, dura un tiempo cortito, bueno, venga, de palmaditas en la espalda, hasta que dice, mira niña, ya está, ya me he aburrido y ya tengo el siguiente rollo, la siguiente tontería en la que me voy a entretener.
De todas formas, parece ser que no es la primera vez que lo hace Shakira. Con su anterior pareja también sacó una canción, y yo creo que ella es lo suficientemente lista como para no abundar en ese cliché. La siguiente canción hará olvidar esta previa. Quiero decir que es que el mundo genera impactos muy fuertes, pero los supera con cierta rapidez, ¿no? La pregunta es si esto es una venganza o es un método de hacer dinero.
Buena pregunta. Quizá está haciendo ambas cosas. Es decir, una no tiene por qué excluir a la otra. Ella sabe, es evidente, que es una cantante popular, no, sino lo siguiente. Y que además en este momento psicológico ese tema también iba a vender de una manera importantísima. Y así ha sido. Es decir, fíjate la publicidad que se le ha hecho sin gastarse un solo euro. Está todo el mundo hablando de este tipo de lo que ha sucedido, ¿no? Y encima, por ejemplo, ahora mismo en Twitter sigue siendo tendencia en España Casio.
Es la tendencia.
Entre paréntesis, gana Casio a Rolex.
Sí, porque yo creo que ha habido también un ataque contra Shakira, en el sentido de decir, bueno, realmente no piensa en sus hijos, se está vengando, pero poco lícito, porque ahora se está haciendo mucha gente del otro bando, del bando Casio. O sea que aquí se están pisando callos entre hombres y mujeres, ¿no? Os pregunto, José Manuel.
Sí, pero bueno, esto es la vieja del visillo. Esto es ir a la plaza pública, exponerse y sin ningún interés. Y yo creo que solo queda que, bueno, nos va a durar el tiempo de la cervecita, y después cuando vayamos a comer, pues tendremos que hacer la comida y a otra cosa, mariposa. Sí, es cierto. El problema es cuando los daños que se puedan quedar a largo plazo, por ejemplo, en este caso, comentaba lo de los chiquillos, y luego lo comentaba mi compañero y amigo, el que, oye, vivir así, que es un modelo, y lo estás enseñando a la gente más joven, no tiene mucho sentido y tiene muy corto recorrido, incluso tiene, puede tener consecuencias hacia ti, a ti misma, a ti mismo, muy serias, muy importantes. Y al final, yo la pregunta que os lanzo, ¿de qué estamos hablando, no? Porque ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué estamos? Sí, necesitamos esa parte de exposición obscena, públicamente obscena, y ya está. Pero sencillamente esto pasará, será un momentito, será un ratito, nos habremos echado unas risas y siempre hay alguien que va a cosechar y va a ganar dinero.
Sí, buena parte de estas venganzas son así, porque realmente la historia de Mario Vargas Llosa y de Preisler ha dado mucho dinero. La historia de Harry y de Meghan en sus series y en sus libros está dando muchísimo dinero. En último extremo, hasta la historia de Agatha y de Pedro J. está acabando en dinero, si pensamos en el último libro. Sí,
efectivamente, pero fíjate que esas historias, algunas de ellas, ya llevan décadas, es decir, dando tumbos por ahí, ¿no? Y también me gustaría agregar otro factor a nivel del comportamiento humano, a nivel psicológico, que es que muchas veces nos sentimos también identificados. Es decir, ¿cuántos no les hubiese gustado, tanto hombres como mujeres, componer una canción como la de Shakira si hubiesen sido famosos para cargarse a su ex? Es decir, en el fondo también levanta ciertas simpatías emocionales, ¿no? Como diciendo, ja, 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 ya me gustaría a mí haber hecho una cosa parecida. Es decir, por eso que el rechazo es más bien un tanto limitado, ¿eh? Yo ahí estoy igual con mi compañero en el tema de los hijos. Los hijos van a escuchar esa canción dentro de 15 años, seguro, dentro de 20 años. Y es una canción que habla sobre su padre. No podemos olvidarlo.
Sí, sí. Yo ayer perdóname que te interrumpa, Cristina. Ayer estaba en un asunto en el cual se había llegado a un acuerdo entre la pareja, y porque uno de ellos puso una determinada foto en el estado de WhatsApp, fuimos a juicio. O sea, así, francamente, así, o sea, así de absurdo, así de simple, así de tonto, llamarlo como queráis, decir, pues interpretarlo como vosotros penséis.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que hay una que está desequilibrado?
Está desequilibrado, y luego estamos llegando a consecuencias que no tienen, que se nos escapan muchas veces de las manos. Es decir, ¿cómo va a terminar todo esto, a lo mejor, para los niños? Que francamente a mí es lo que me importa, ¿no? Pues estos señores son muy mayores, y si encima hacen caja, pues ellos verán y la sociedad verá. Pero que se nos escapa muchas veces de las manos, y esto no tiene más que meterte el dedo en la herida y hacer cada vez más sangre, y por supuesto tiene un coste social.
Sí, José Manuel, que está dentro de las ciencias forenses igual que yo, sabe, imagino perfectamente, que muchísimas, pero muchísimos de estos juicios a los que atendemos no son otra cosa que venganzas.
No justicia.
Lo que quieren hacer es fastidiar al otro. Y muchas veces con chorradas, en ocasiones inventándose cualquier historia, exagerándolas o sacándolas de contexto, porque el mismo demandante o la misma demandante es totalmente conocedora de que lo que está haciendo es una cuestión no de justicia, sino de venganza.
Lo que pasa es que hay un factor nuevo en todo esto, fijaos. Con cierta frecuencia, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, ¿no? Y había mujeres que eran abandonadas por sus esposos, que con cierta frecuencia también eran mujeriegos, ¿no? Estoy pensando en los años 60, 70 en Madrid, una conducta así en una mujer era casi inadmisible porque era tachada de puta públicamente, y en cambio el varón pues podía, digamos, ir por la vida con una manga ancha, ¿no? Y entonces al final, si se producía una separación, se iba un varón pues con una mujer más joven o con otra mujer, etcétera, y la madre se quedaba con los hijos, la madre arropaba con el silencio y la resignación esa circunstancia, ¿no? Bien, eso ha cambiado. De repente se separan dos que tienen, digamos, papeles sociales muy poderosos. Pensemos en Piqué y en Shakira, ¿no? Y entonces él coge y la deja, vamos a decir, entre comillas, en ridículo, yéndose con una chica de 22, y la respuesta en el otro lado no es la resignación y el silencio ya.
Pero también, ¿es una respuesta adecuada? ¿Es una respuesta elegante? Yo tampoco
pues a lo
creo
mejor
que sea una respuesta elegante.
Ahora,
a lo mejor una respuesta más digna, una respuesta de decir, yo soy una señora o yo soy un caballero, sí, porque a mí me da lo mismo que lo haga, francamente. Pues a lo mejor es muchísimo más, enseña mucho más, y ojo, a lo mejor es muchísimo, te estás vengando muchísimo mejor o con más elegancia y con más hondura estando en esa posición de dignidad, de
comportarte. Es que no lo sé, porque fíjate qué tipo de personas estamos hablando?
Estamos hablando de verduleros.
Es que vamos a ver, Shakira y Piqué tampoco es que sean exactamente académicos,
doctores
en la filosófica, sí, miembros de la RAE, ni poetas.
Totalmente.
Quiero decir, hablamos de un futbolista, por ejemplo, ¿no? Que lo que ella le viene a decir es: aprende lo que te puede pasar si te metes donde no estás tú a la altura, ¿no? O sea, aquí sí ha habido un cambio de roles interesante, porque a lo mejor a partir de ahora, a la hora de lanzarnos en los brazos de otro o de otra, nos lo pensamos.
Sí, lo que sucede es que ese cambio de roles tampoco quiere decir que haya mejorado la situación. Es decir, como bien dice mi compañero José Manuel, habría que frenarse un poquito, porque además el tema de las emociones, un tema muy bonito, ilustra muchísimas películas, novelas, etcétera, pero no deja de ser, a nivel personal, muchas veces un problema, ¿eh? La codicia es lo que lleva justamente a que ocurran estafas. La ira es la que conlleva muchas veces a que ocurran delitos de sangre. Y la venganza, no podemos olvidarlo, conlleva al dolor, pero no solamente al dolor ajeno de Piqué, sino a esta señora encerrada a altas horas de la noche en su habitación, imagino, componiendo canciones y arrastrando ese dolor, porque la afecta a ella también.
Claro, en el origen de esa venganza hay a su vez un adulterio. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, estoy con vosotros en el sentido que el mal llama al mal, pero desde luego los roles han cambiado socialmente, lo dejo ahí. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, fascinante asunto que, por cierto, también nos va a llevar el comentario de Carmen Lomana, que va en la siguiente hora. ¡Un abrazo!
No.
¡Hasta luego!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas, o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es, especialistas en autoconsumo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Gogo, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.